vamos a compartir ahora con ustedes un estudio que ha realizado la Universidad Austral, donde indica un número alarmante. Uno de cada cuatro adolescentes ha participado en estos famosos retos virales. Sí, vamos a ver un poco también de qué se trata. Y bueno, vamos a ver qué implica realmente participar, sumarse a esto. Y vamos a ver que, claro, hay diferentes tipos de retos. Hay algunos que lamentablemente hemos mencionado aquí en el programa, hemos conocido que han terminado en la fatalidad. Pero bueno, vamos a ver a qué se debe todo este fenómeno, qué le pasa a la mente del adolescente, del niño, de la niña que participa en estas cuestiones. Así que para hablar sobre esto esta mañana, muy amablemente, Santiago Reset, investigador independiente del CONICET de la Universidad Austral, nos ha atendido este llamado desde Radio Colonia. Santiago, buen día, ¿cómo estás? Lorena Frutos Jovián te saluda.
Hola, bueno, en primer lugar, un gusto por este contacto. Bueno, muchos saludos a los
Bueno.
oyentes.
Muchísimas gracias, Santiago. Un placer,
¿Cómo va?
realmente. A ver, bueno, justamente como para, como se dice comúnmente, comenzar por el principio y que la gente entienda, porque quizá como decimos, esta cuestión del reto viral es una frase que hemos escuchado mucho, que hemos leído mucho, pero ¿qué significa realmente? ¿Qué es un reto viral para que la gente conozca?
Sí, no, no, lo primero es el conocimiento para cualquier problemática actual, es saber identificarla y no confundirla con otras cosas o minimizarla. Como la palabra lo dice, reto viral. En primer lugar, es una tarea, un desafío, una actividad, puede ser de distinta complejidad, puede ser algo no tan complejo como imitar una coreografía. Había un reto que, si vos lo ves, no puede ser tan peligroso como es hervir un huevo y pelarlo, que aunque el huevo tiene la cáscara, pero después tiene como una membranita, una pielcita, tratar de pelar sin romper, como esa telita, esa membranita, puede ir a cuestiones que afecten gravemente la salud psicológica, cognitiva y física, como tratar de estar la mayor cantidad de días sin dormir, saltar desde un muro muy alto, provocarse la autoasfixia, un caso en el 2023, Argentina, de una adolescente 13 que falleció a raíz de esto. Ahí tienen la tarea o la actividad. Luego es obviamente filmarse, subirlo a redes sociales. Y reto viral, ¿por qué? Porque a veces de modo más explícito o más implícito invita a que esto se trate de copiar o emular. A veces más explícitamente, che, vos te animás a hacerlo. O de modo más implícitamente, miren, yo pude después de pelar tanto huevo al final. De esto hablamos cuando hablamos de retos virales.
Bien, excelente, excelente. Clarísimo, como bien decías, ¿no? Esto, lo básico, lo principal es la información, esto. Justamente para no minimizar estas cuestiones, porque como bien comentábamos, han terminado algunas en cuestiones realmente muy, muy graves. En tu experiencia, te hago por supuesto, ¿no? ¿Por qué se ha llegado a esta magnitud? Bueno, a esta cifra que comentábamos al comienzo de la charla, uno de cada cuatro adolescentes ha participado en riesgos virales. ¿Por qué los chicos o las chicas se suman a esta tendencia? ¿Es falta de educación, de información? ¿Por qué se da en este contexto actual este fenómeno?
Sí, hay varios factores. Uno es la falta de educación. Ahí donde está el acompañamiento de la escuela y sobre todo de la familia, que no monitorean, no guían lo que hacen, que consumen los niños y los adolescentes en redes sociales, para qué la usan. Hay mucho desconocimiento por ahí. No conocen plataformas como Snapchat, o lo escuchan los padres en Roblox de un videojuego. No, es mucho más complejo, es un metaverso. Está el problema de algunos adultos, no todos, que ya precozmente le dan un celular con internet o saben que crearon una cuenta de Instagram a los 12, 11 años, es decir, no es edad, tenés que mentir sobre la edad. Falta una cuestión
Claro.
de educación, de monitoreo, de ayudarlos a navegar en este mundo que tiene sus desafíos como el mundo offline, el mundo cara a cara. Yo siempre digo a la madre, a los padres, vos a los 8 años, 7, ¿lo dejaste salir a la calle solo? No, porque lo puede chocar un auto, lo pueden secuestrar, hay inseguridad. Bueno, acá no es para demonizar la internet o las redes sociales, pero hay peligros, hay contenidos que no deberían consumir y que no lo estamos guiando. O sea, no es que las redes sociales son malas, pero si vos como madre o padre no supervisás, te retirás, dejás que sean ellas la que pasen mucho tiempo, la que eduquen, ahí viene el problema. Segundo tema. No se está teniendo conciencia de la gravedad del uso compulsivo de redes sociales. Que esto, con cualquier cosa, se puede volver una adicción. No se toma conciencia. Se toma conciencia del riesgo del tabaco, del alcohol, pero no de este problema. Y después está la característica propia del adolescente, guiarse mucho por la emocionalidad, la impulsividad. Nosotros le preguntábamos, ¿cuál es el principal motivo o razón por la cual haces esto? Y está la cuestión del adolescente, de buscar la aceptación, de, y te decían, porque no quiero quedar fuera del grupo, porque todos lo hacen, entonces yo no puedo ser menos. Y está la búsqueda de obtener me gusta, de compararse con los otros. Eso es muy propio del adolescente, de tomar riesgo porque todos los demás, o una cuestión cognitiva, de minimizar los riesgos. Bueno, a mí no me va a pasar, bueno, no seas exagerado, te dicen. Pero el peligro está cuando algo se viraliza.
Claro, claro. Entonces, vos mencionabas algo muy importante también que me quedó resonando, porque quizá hemos visto, bueno, aquí hemos mencionado, creo, de los últimos retos que hemos mencionado que terminaron con un desenlace fatal, era el famoso reto del paracetamol, que era esto de ingerir una cantidad, y uno dice, pero claro, ¿cómo alguien puede realmente ingerir? Es que no deja de ser un medicamento, ¿no? Por más que parezca algo inocuo, y pues estamos hablando ya de una consecuencia grave sobre la salud o sobre la integridad física del niño, niña o adolescente. Pero vos mencionabas también las consecuencias a nivel emocional y psíquico que también pueden traer los retos virales. ¿Cuáles serían las más quizás preocupantes o urgentes de tratar?
Por supuesto que hay retos, que decís, bueno, tomar paracetamol, provocarse la autoasfixia. Por suerte, esto no es, no son los más comunes, pero existen. El problema del adolescente que todo lo que sea riesgoso, la impulsividad, porque vos decís, bueno, ¿qué, cómo voy a obtener más me gusta? ¿Pelando un huevo? ¿O saltando de un muro, pasándose días sin dormir? Y está el tema de lo me gusta, eso va a atraer mucho más me gusta. Pero el problema es que vos decís, bueno, mi hijo no es tan tonto, entre comillas, para provocarse la autoasfixia. El problema es la sobreexposición. Vos decís, bueno, a ver, Santiago, no seas tan alarmista. Simplemente imitó una coreografía de Shakira, no hizo un baile sensual, no estaba con poca ropa, pero decís, bueno, tiene 13 años, está con el uniforme de la escuela, o se ve la escuela de fondo. Un grupo de tres adolescentes que imitan un baile. Y bueno, ¿cuál es el problema? Es un problema, porque son menores de edad, estamos hablando de 13 años, y están dando información muy delicada. Porque eso vos lo podés subir en el grupo donde está mamá, papá, donde todos nos conocemos y nadie le va a hacer mal al otro. Pero ese simple video, porque no es solo ese video, nosotros vimos como que las redes sociales son como el cigarrillo, hablando de drogas, son la puerta de entrada a otras problemáticas digitales. Pornografía, apuesta, adicción, etcétera, solo por dar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? No es solo que suben ese video, suben fotos de ellos, ¿a dónde? A TikTok, Instagram, Snapchat, donde tienen 2.000 seguidores, o donde lo tienen abierto públicamente. Se están exponiendo, y hay información muy delicada. Si alguien lo quiere secuestrar, o un adulto que dice, mira, esta persona está buscando desafío, habla con cualquier persona, voy a contactar con ella, la voz está buscando atención, se está comparando. O sea, hay perfiles vulnerables, a nivel de adolescente. Entonces ahí viene el problema, no es solo que se provoca la autoasfixia, porque esto no es que lo hace la mayoría, pero esta sobreexposición tiene sus riesgos.
Totalmente. Vos mencionabas también, Santiago, algo muy importante que, bueno, es, a ver, tampoco se trata de demonizar, ¿no? De todas las redes sociales son malas, la tecnología es mala, pero estamos como en este contexto de este difícil equilibrio, ¿no? Entre, bueno, justamente, cómo educo, cómo instruyo a los más chicos, como para que, bueno, tengan un conocimiento y una base al entrar a todo este mundo de redes sociales. Y con esto pensaba también en las disposiciones que han tomado algunos países, vos decías esto, ¿no? La cuestión de que tienen que mentir con la edad para acceder. Y con esto de que se ha generado un países de la prohibición de redes sociales en determinado rango etario. En tu experiencia y en tu opinión, Santiago, ¿funciona la prohibición? ¿Es algo beneficioso? ¿Podemos lograr algo bueno? ¿O quizá es el punto de partida para entrar por otra puerta, digamos, a las redes sociales o a los diferentes medios tecnológicos?
Yo te pregunto a vos, no sé si tenés hijo o no, lo voy a preguntar, no, supongamos que vos tenés hijo, 13 años, te pide una moto, che, comprame para mi cumpleaños una moto. Vos podés comprarle la moto porque tenés el dinero. ¿Se la comprás?
No, es un no
No,
rotundo, claro, desde
porque
ya.
perro, sensatez, porque a ver, soy menor de edad, no le vas a gritar, no le vas a decir, mirá, no es edad, cuando seas más grande, no lo digo yo, está la ley. Entonces, vos a los 11, 12 años, ¿Le dejarías a tu hijo que tiene que mentir con la edad tener red social? No, porque no es la edad para eso. A ver, obviamente hay que poner límites, hay que decir un no, que a los padres argentinos les está costando, porque pasamos de ser muy autoritarios a ser un compinche. Entonces hay que pasar límites y algo es necesario. Yo te pregunto, que ojo, no es la mejor solución o la única, porque son las amenazas de, por lo menos en Santa Fe, provincia cercana, caso San Cristóbal, amenaza de tiroteo, empezaron a poner multas elevadas, y por lo menos las amenazas, pero sí, bueno, ¿solucionamos el problema de los retos virales? No, porque no necesitamos solo prohibición, multa. Es como si vos tenés que ordenar el tránsito, ¿las multas alcanzan? No, porque así todo hay caos en el tránsito, falta mucha educación, pero esto de ponerle algunos límites, de subir la edad, para las redes sociales, de prohibir el celular en las aulas. Sí, esto de estar en contra de las nuevas tecnologías, no, se necesitan. Pero el celular es un distractor. Porque vos decís, no alcanza con decirle ponerlo en la mochila. Celular se deja en un gabinete, en un box, como hizo una escuela de Santa Fe, afuera del aula. Porque es un distractor. Entonces, pero no es solo prohibir, es educar, acompañar. Lo que pasa es que a veces la madre y los padres no toman conciencia, no están dispuestas. A veces es más fácil decirle a la cerquita, bueno, te compro el celular, pero te compré el celular y te estás comprando un problema. Es un problema de educación y de moral. Yo el otro día hablaba con una madre, un padre, no quiero alargarme mucho, me decía, le voy a comprar el celular, Santiago. ¿Por qué? Porque todos los demás en la escuela tienen. ¿Qué edad tiene? 9. En primer lugar, todos tienen. Es decir, ¿qué estás enseñando moralmente? Es como si Inodoro Pereira, la crisis es sobre todo moral, que para pertenecer, para que no se burlen, tenés que comprar un celular y después que las zapatillas Nike, y además de que no es la edad para el celular a los 8 o 9.
Claro. Sí, yo te escuchaba, la verdad, y pensaba en esto, ¿no? Vos mencionaste la palabra, los padres hoy en día son compinches, ¿no? De los niños. Y qué difícil también en esta, siempre la búsqueda, como decíamos, de equilibrio, ¿no? Porque también estamos viendo esto, quizá padres que por no decirles que no, porque también hay todo como una cuestión de que no lo voy a frustrar, lo voy a traumar si le digo que no a esto. Y esta cuestión también, ¿no? De bueno, yo estoy todo el día fuera de casa cuando estoy con él, las pocas horas que tengo disponible para verlo, y no quiero confrontarme con él o con ella, no quiero pelearme, no quiero decirlo, no quiero retarlo, no quiero prohibirle. Qué difícil, Santiago, cómo se lleva justamente a ese equilibrio entre una crianza responsable, moralmente, justamente como vos decías también, y esta cuestión de que los niños son niños y necesitan de estos límites justamente.
Sí, a ver, es como todo, ¿viste? No ser alarmista, llevar... Lo que pasa es que, vieron, los argentinos somos muchos de irnos al extremo, o sea, yo me voy a delatar un poco la edad. Yo viví, o sea, cuando las familias eran muy autoritarias, cuando vos eras un menor de 10 años, no te podías meter en una conversación de adulto, porque incluso eran a veces bastante ásperos. Pero, no interrumpas a los adultos. Había una mesa para los menores de edad. Hay que buscar un equilibrio, que vos necesitas afecto, guías, límites, pero un acompañamiento. Pero lo argentino, no sé, es algo cultural. Tenemos un problema con los límites. A ver, la relación... Lo que pasa es que hay, o sea, es como que se ha destruido la educación, los valores, la familia, o sea, vos sos la mamá, el papá, no sos un amigo. La relación progenitores, hijo, es vertical y vos sos la guía, y eso no implica ser alarmista, no implica ser autoritario. Pero viste, vos decís, qué difícil no decirlo, no, pero es necesario. Y vos decís, que a veces se frustren, como todo, es necesario que a veces se frustren. Este niño que te dice, comprame el celular. No, mirá, entiendo tu frustración, pero bueno, lo que hacen los otros padres, ¿verdad? Pero acá la familia, entiendo que hagas, que te sientas mal cuando sea más grande. Bueno, acá somos los reset, acá no nos guiamos por lo que hacen los demás. Algo muy importante, y esto quiero destacarlo, hay que escuchar al adolescente y no hay que minimizar sus sentimientos. De, bueno, es una tontera que vos estás... No, escuchar, saber que mirá, no es fácil resistir la presión, Pero hay algún compañero te puede decir algo, te puede burlarse porque vos no tenés celular, bueno, no le hagas caso, etcétera. Pero a ver, obviamente si esto degenera en bullying, vamos y hablamos con la escuela, pero estamos perdiendo el foco. Las redes sociales, las nuevas tecnologías no son malas, pero si nos retiramos, lo que vos me decís, bueno, yo trabajo todo el día, pero también es el tiempo de calidad. Vos podés trabajar 8 horas al día, pero si vos cuando llegás, el poco espacio, lo compartís de calidad, te sentás, lo escuchás, bueno, si le tenés que decir un no, le decís un no. Lo que pasa que todo esto requiere conocimiento y esfuerzo. A veces lo fácil es, te compro el celular, pero lo resolvés a las cortitas.
Claro. Claro, tal cual, Santiago. La verdad que ha sido súper interesante esta charla. Te agradecemos realmente muchísimo, muchísimo que hayas compartido tu conocimiento, tu experiencia en este tema que es tan importante realmente, que hoy en día es una cuestión realmente central dentro de esta sociedad. Así que te damos muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros.
No, no, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y saludos a todos los oyentes y que tengan una muy buena semana.
Igualmente para vos, Santiago, un placer, que
Vale.
sigas muy bien. Santiago Reset, investigador independiente del CONICET, Universidad Austral, pasó aquí por Primera Mañana.